16, verso 8 en adelante. ¿Estamos listos? Gloria a Dios, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la conversión. Esto es bien importante. ¿Cuántos son convertidos? La conversión que hemos tenido en Cristo Jesús. Amén. Algo tuvo que haber ocurrido. Padre soberano, te damos gracias por todo, por tu bendita palabra que nos has dejado. Gracias por esa guía, Dios, para nosotros. El Espíritu, Dios, mi consolador, mi maestro, mi guía, Señor, el que me enseña acerca de ti. Dios, Padre, gracias por habernos escogido en Cristo Jesús. Señor, nos gozamos en esa elección, Señor, que tú has hecho. Te damos gracias, Señor, y como siempre te lo he dicho, te estaré eternamente agradecido. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Conversión. ¿Todos somos convertidos aquí? Hay niños y está Dani, qué bueno. Alabado Dios. Bueno, mire, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hay personas que dicen que Jesucristo no tiene Padre, que es solamente uno. Bueno, Dios el Padre nos ama y Él se preocupa por cada uno de nosotros en la situación, en la condición que somos pecadores y más que lo éramos, ¿verdad? Hoy ya nos hemos arrepentido, gracias a Dios. Entonces, Dios el Padre desea es que vengamos al arrepentimiento, que confesemos nuestros pecados y que nosotros vengamos y pidamos perdón y aceptemos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Ahora, el Evangelio es el mensaje de Dios para el hombre y Él nos asegura a través de su palabra, toda su palabra, que el hombre puede estar en paz con Dios por medio de acercarse a Él, por medio del sacrificio de Cristo Jesús que hizo su Hijo. Mire, vamos a hablar de la Trinidad un poquito y cómo abarca todo ello. Entonces, vamos a ver que todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario lo hizo para nosotros, para nuestro beneficio, reconciliarnos con Dios. Todos sabemos. Ahora, Dios el Padre, repito, Él desea que el pecador se salve y deje el camino de pecado. Él nos ama tanto, Jesús dijo, el Padre mismo los ama. Y el Padre es el que nos lleva a Jesús. Pero Él quiere que vivamos nosotros en santidad. Somos cristianos, sí, pero tenemos que saber cómo conducirnos delante de Él. Ahora, el papel de Jesucristo como el unigénito Hijo del Padre, Dios tiene muchos hijos, pero Él es el unigénito. Es el Hijo del Padre en santidad y en verdad de su esencia. Como hemos explicado, Él también está interesado en el bienestar nuestro. ¿Qué dice el Hijo? Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Nadie. Entonces, Él se interesa por el hombre pecador y Él también desea que el pecador se salve. Por eso es la razón que Él vino, descendió, vino y nació de una virgen para vivir en un cuerpo humano. Hemos explicado que Dios es espíritu, pero Dios se manifestó en un cuerpo, por eso estamos hechos a imagen y semejanza, en un cuerpo de carne hecho igual a nosotros, no a los ángeles ni tampoco a los animales. Entonces, en un cuerpo humano, para eso es que Jesús dio su vida en la cruz, derramando así su sangre inocente, y ese fue, Él fue sepultado, resucitó al tercer día, lo que todos conocemos que Pablo dice a los corintios, y hizo todo esto para que el pecador pudiera ser salvo. Hasta ahí está el Padre, está el Hijo. Ahora, el Espíritu Santo, o bueno, Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre, Lucas 19, 10, que es el versículo clave de Lucas, que yo considero, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aunque muchos lo niegan y dicen que nosotros tenemos dos padres y que tres y hacen una acá y que no podemos hablar de Él. ¿Cómo no? Bueno, el Espíritu Santo, Él se preocupa también por la salvación del hombre pecador y a petición de Cristo Jesús, toma a petición, Cristo le pide a Él que venga a la tierra, nos enseñe, nos capacite, pero la función del Espíritu Santo, la primera función de Él es tocar al pecador. El Padre nos escoge, nos llama, nos trae a Jesús, el Padre nos ama, nos trae a Jesús y Él nos limpia con su sangre, pero es un proceso, en ese proceso El Espíritu Santo trabaja, se mete él, porque Jesús no está en la tierra, en el cuerpo como el de nosotros, viene y él redarguye al ser humano, al hombre más vil, la mujer más depravado, al sanguinario, al pecador, al asesino, violador, todo ello. Y aquí se cumplen las palabras de Juan que dice, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Ahora, de pecado, ¿por qué? La primera función de él es convencer, por eso dije conversión, convencer al hombre o mujer pecadora que es pecador y que está convicto de sus pecados y que está perdido. No hay salvación fuera de Dios y lo convence y le redarguye y todo ello. Ese es el primero, de pecado. De justicia, esto entra con Jesús. De justicia es que tenemos que ir a Cristo y reconocer el sacrificio que hizo en la cruz y que Dios es justo. O sea, Jesús es justo y está intercediendo a la diestra de Dios Padre por nosotros. Ahí es justicia. Y de juicio, dice, esto se refiere al enemigo, a la victoria que Cristo tuvo en la cruz y exhibió a los principados. Y que va a haber un juicio determinado. Ya se llevó a cabo el juicio sobre Satanás. Pecado de nosotros, somos pecadores. Justicia es de Cristo y juicio para el diablo. Y para todos los que se olvidan de Dios. ¿Ve la función del Espíritu Santo? Entonces, además, lo siguiente que el Espíritu Santo se encarga es cuando ya nos toca, vamos a aceptar más a Jesús y hacemos los rudimentos. Llegamos a una iglesia, nos bautizamos, nos congregamos, colaboramos. En todo, vamos creciendo, vamos madurando, haciendo algo para Dios. Y ahí se encarga el Espíritu Santo de guiarnos. Dice, tomará de lo mío. ¿Qué? Toma su sabiduría, su justicia, su bondad, hasta los dones. Y el Espíritu Santo los da, pero los toma de Jesús. Tomará de lo mío. Y Él nos enseña. Él es el que enseña a pastores, evangelistas. Él es el que nos enseña a creyentes maduros que le buscan a Él. Buscan su rostro, lo buscan a través de su palabra y el Espíritu Santo le enseña las cosas complejas de la Biblia. Te enseñaré y te haré entender. Él enseña. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros para que las sepamos, para que las entendamos. Basta con lo revelado. No nos preocupemos por cosas complejas. Si no se han abierto tales sellos, no. Las reveladas son suficientes para nosotros salvarnos, saber todo lo que Dios quiere que sepamos. Ahorita ya Él nos dirá lo demás. Amén. Pero Él nos va a guiar. Entonces, tenemos que tener entonces convicción de pecado, donde la gente de convicción aquí es no nosotros. Yo no puedo convencerle a usted tampoco de pecado. Yo puedo predicar, como decía nuestra hermana Irma, predicamos a diestra y siniestra, predico, predico, como dice mi pastor, tú solamente predica. Yo no puedo cambiar sus vidas. Yo no puedo decirle tampoco, no haga esto, hermano, hermana, y por favor haga esto, aquello. Me mortificaría. No lo voy a hacer. Solamente predicar la palabra aguijonea, y la palabra es espíritu, y el espíritu es vida. Amén. Entonces, yo no le digo, no se meta acá, no haga aquello, no celebre el Halloween, que ya pasó todo aquello. No. O sea, no. Usted sabe si lo hace, yo voy a predicar la palabra. Alabado Dios, ya depende de usted. Entonces, el agente aquí es el Espíritu Santo, el que trae convicción. Otra función del Espíritu Santo es que nos sella, nos da las arras del Espíritu y nos regenera, nos da también nos da la redención. Entonces, hay un principio que yo tomo mucho los principios y los tengo hasta enumerados. Uno de ellos dice, andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones iniciales del Espíritu. Es un principio que yo saco de la Biblia, se puedo dar con citas de la Biblia y todo ello. Entonces, la función del Espíritu es mucha. Es que Él, como dije, nos santifica nuestra vida, nos regenera, nos sella, nos redime. O sea, hace muchas funciones. Es el mismo Espíritu que nos va a levantar y nos va a presentar ante Jesús. Es diversidad. Pero Él ya nos fue dado desde hace muchísimo. Como yo siempre he dicho, cada persona, cada creyente, cada pecador, empezando por el pecador, lo toca el Espíritu Santo y acepta a Jesús y es sellado, es dado, le es dado el Espíritu Santo. Porque ya se dio, pero se inicia personalmente e individualmente cuando se acepta a Jesús, menos no. Pero ojo, los pecadores que no se han arrepentido, que no han aceptado a Jesús, no tienen el Espíritu, son los sensuales, andan en la carne, tienen la venda, y aunque usted les diga y les diga y les diga, y ellos, si ellos no tienen convicción, si el Espíritu Santo no los convence, no se van a convertir. Usted les dice, les da palos y este cabezón y aquello. No, nada. Es el hombre con el hombre. Mire lo importante entonces. Es el agente, el Espíritu Santo que los convence. Entonces, vamos a examinar entonces el propósito de esa convicción y el propósito de la conversión o el propósito de esa convicción. Ese es el propósito de la conversión. El Espíritu Santo toca al pecador, le da convicción y lo lleva a conversión. Es el tema que pusimos, a que se convierta. Dice, ah, me convertí a Cristo. Y usted dice a la gente, nací de nuevo, soy nueva criatura. Y aquel, yo te veo igual. O sea, no se entiende, ¿no? Alabado Dios. Entonces, mire, las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están entregadas a esta tarea. Dios no quiere que nadie se pierda. Y Él se preocupa mucho más por el pecador. Y Satanás también. No, bueno, Satanás al revés, ¿no? Es el pecador le da vuelo a la hilacha, ¿no? Pero Dios no, porque Jesús puso, por ejemplo, las 100 ovejas, ¿no? Dice que dejó las 99. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dejó las 99 seguritas allí en el aprisco. Amén. Y se fue a buscar a la descarriada. Entonces Dios se preocupa mucho más por el descarriado. Entonces la Biblia nos enseña que Dios ya tenía un plan de redención desde muchísimo antes de que el mundo fuese hecho, fuese creado. ¿Se imagina? Aquí es algo grande. Si nos ponemos a hablar de la elección, la predestinación y todo ello, que es bíblica, muchos se enredan esto, no lo pueden explicar, y es tan sencillo. Le voy a dar algunos versículos, es tan simple. Alabado Dios. De que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, Apocalipsis 3:13, 8, especialmente inciso B. A todos los que mueran en la tierra le adoraron, esto es al enemigo, al diablo, ¿no? Cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ahora, aquí hay un misterio. Mire, Dios nos escogió desde antes de que el mundo fuese hecho. Jesús era el Cordero ya inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si usted deja guiar la mente, por ejemplo, Jesús murió en una cruz, ¿verdad? El Cordero de Dios. Pero Él ya estaba destinado y ya había sido inmolado desde antes que el mundo fuese hecho. ¡Wow! ¡Qué misterios! ¡Qué cosa!, ¿no? Pero no se maraville de eso. Ahora vamos a ver la elección, un poquito Gálatas 1, verso 4. Alabado Dios. Y dice 1, 4. Según nos escogió en Él, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Ajá. A ver, más adelante. Este nos habla, pero el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, verso 8. Lo hizo por gracia. Ah, pero es 2:8. 2:8. Esos versos que son versículos que no había dejado, pero 2:8. Porque el que hizo. Ay, es que es Efesios, con razón. Esas cartas se me reborujan. Efesios 2:8. Alabado Dios. Bueno, ahora sí. Efesios 1:4. Porque con razón no encajaba Gálatas. Efesios 1:4. Ahorita vemos 2:8. Ahí está. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Voy a explicar en un minuto nada más la elección y la predestinación, que ya he predicado de eso. Fíjese, hay un nombre ahí, un pronombre, Él. Según nos escogió, ¿en quién? En Él. ¿Quién es Él? Cristo. Entonces, Dios el Padre nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Para que fuese, esa es la elección. Él nos eligió, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Que entráramos en amor o en el amor del Padre. Él nos ama tanto que nos escogió. Ahora, aquí hay algo de que el asunto es de que, por ejemplo, el Monte Calvario ya estaba planeado en la cruz desde antes. Entonces, a través de toda la historia humana, Dios ha estado involucrado. Bueno, déjenle explico un poquito más sobre la elección y la predestinación. Entonces, Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Cristo muere, el Cordero de Dios inmolado antes que el mundo fuese hecho. Él muere por nosotros, nos escoge. Entonces, todos los que en Él, en su Hijo, lo aceptemos, nos arrepintamos en Él, nos acercamos a Él, en Él nos salva, esa es la elección. Entonces, a esos niños bonitos que vamos aceptando a Él, Él los escoge en amor, nos trae a Cristo y en Él, pero todo es por medio de Él, con Él, para Él, y sin Él no es nada. La elección existe, pero es en Él, con Él, todo lo puedo en Cristo. Entonces, Él nos justifica, es en Él, esa es la elección. Ahora, la predestinación quiere decir al lugar, al fin del lugar donde vamos, para llevar muchos hijos a la gloria. Yo les he explicado el asunto de un avión, digamos en el rapto. Yo acepto a Jesús, Él me escoge en la elección, lo acepto, si lleva a cabo la elección, y luego él ya me eligió, lo acepto en Él. Ahora en Él estoy seguro, me agarra el Espíritu Santo y en el rapto me lleva a mi destino final. Esa es la predestinación. Fui predestinado para el cielo, para el lugar futuro. Muchos no creen eso y se les hace muy complejo esto, pero a mí me parece muy simple y muy sencillo. Entonces, a través de toda la historia humana, Dios ha estado involucrado en la salvación del pecador. Ahora, Él está entregado por completo a salvarnos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, especialmente al hombre pecador. Y Dios salvará a todo aquel que viene a Él y se arrepiente, pero para esto vemos que Él entra a la función del Espíritu Santo, que convence, lo hace convicto de sus pecados, le redarguye. Entonces, venimos a los pies de Cristo, Él nos depositamos la fe en Él, en Jesús, ve, en Él, y Dios nos salva. Y Jesús dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios no nos desprecia. No, que tú eres hispano, que eres aquí, que eres acá y acá. Él no, Él, para Dios no existe todo eso. Entonces, debemos acordarnos que Dios hizo al hombre con el poder de escoger entre el bien y el mal. El hombre, lo que les decía ahorita de las fiestas, el hombre puede obedecer a Dios o desobedecer a Dios. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos... Por eso Dios nos dice, sean sabios, entendidos para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, por ejemplo, en el huerto del Edén, no crean que había solamente un árbol. Había nomás el arbolito de manzanas o de peras. No. Había cientos y creo que miles. Había, ¿se imagina? Había muchísimos. El hombre podía escoger. Pero había solamente un árbol de la ciencia del bien y del mal. Uno entre mil, digamos. Tuvo 99 chances de entre 99, no, 999, uno. Y solamente de ese no comer. Y el hombre hizo al revés. Bueno, empezó la mujer, ¿no? Y fue y probó del árbol que no le dijeron. Miren las opciones que tenemos nosotros de amar a Dios, de venir a la iglesia, leer su palabra, santificarnos para Él, obedecerle. O sea, ya nos hemos convertido, nos hemos arrepentido. O sea, sigamos a Él y las direcciones iniciales, como dije, del Espíritu Santo. Pero no lo hacemos, todo menos buscar a Dios. Y ahorita se está implementando todo. De hecho, todo, o sea, por ejemplo, falsos maestros, falsos apóstoles, falso, falsedad, todo se está, porque cuando se intensifica esto, quizás les traiga una charla sobre todo eso, para abrir malos ojos de su limpio entendimiento, vea todo eso. Esto da evidencia de que se aproxima más el fin, de que engaño y todo, manipulación y todo eso, se aproxima más de que venga el otro, ¿cuál? El anticristo. O sea, todo eso es la maquinaria de Él. Entonces vemos, Dios no quiere que el hombre le adore a la fuerza. Él quiere que el hombre le busque y le adore por su propia voluntad. Y una de las cosas que yo he aprendido es que Dios nos anhela. Dios nos desea. Eres un novio amoroso, un esposo amoroso que está anhelando. Mira, ni un cariñito, ni un besito, ni nada. Él nos anhela celosamente, pero nosotros andamos tan ocupados. Él nos anhela más que lo que nosotros, pero nosotros no. Nosotros no, Señor. Tú eres el segundo, tercero. Depende, si no tengo a dónde ir, si no me invitan para allá, si no hay dinero, o sea, acá entonces, adiós para el último. Qué triste, ¿no? Cuando ponemos a Dios primero, desde cuando amanece el día, uy. Entonces, si vamos a andar todo el día, ay, Señor, ¿y ahora qué? Y obedeciendo la voz, Él es como un radar. El Espíritu Santo está hacia nosotros. Y nosotros más comunicados con Él. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Ay, Señor, ¿por qué traigo esta inquietud? Bueno, doble rodillas un ratito, abra la Biblia. O sea, haga algo. O sea, conságrese. Dios quiere santificarlo. Dios quiere hablar con usted, quiere revelarlo algo. Por eso Él dice, te enseñaré cosas grandes y dificultosas, como le dijo a Jeremías, que tú no conoces. Es ahí. Y es cuando se nos abre. Y dijo, wow, la carta de amor, lo que contiene la Biblia. Yo le digo a mi esposa, estuve leyendo Efesios en la mañana y Filipenses, y le estaba diciendo algunas tácticas y todo eso, digo, wow, o sea, que lo que Dios revela. Entonces, avanzando, porque si no me pongo, me emociono hablándoles de mí, pero voy a ver entonces. Por eso es que Dios puso al hombre en una situación donde podía él obedecer o no obedecer. Claro, sabemos que el hombre desobedeció y falló y agarró lo malo. Entonces, desde ese día, la única forma de que el hombre pueda llegar a Dios es por medio de la gracia. Efesios 2:8. Somos salvos por medio de la fe, de la gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, es a través solamente de eso. Y Dios se complace cuando el hombre escucha su llamado, perdón, y responde con arrepentimiento. Estoy enfatizando porque estoy hablando de la conversión. Entonces, con fe, corre a la persona de Cristo Jesús y él dijo, te estaba esperando, hijo. Lo limpia con su sangre, lo santifica. Entonces, Dios aceptará a todo aquel que viene a él en arrepentimiento, en fe. Claro que el hombre es tan depravado que eso lo va a dejar hasta el último. Tiene que pasar por tanta cosa al fin de arrepentirse de su mal, pero Dios quiere, mire, que venga a él. Entonces, según el hombre, a veces anda en su camino y dice, ¿sabes qué, Dios? No te necesito, espérame. Y le hablaba a mi esposa de familias riquísimas que ellos no quieren morir, porque ellos, su Dios es el dinero, es compran médicos, compran corazones, compran todo, y no quieren ir porque su reino está aquí. Entonces, ellos hacen, otros hacen sus propios méritos creyendo que no son tan malos. Algo así creía yo en un principio. Hoy no me la creo ni en sueños. Entonces, al hacer todo esto, el hombre, mire, rechaza el sacrificio de Jesús que él hizo por él en la cruz del Calvario. Y el problema de la salvación no está en que Dios no pueda ser encontrado por el hombre, sino que el hombre no quiere buscar de Dios. Dios está, como hemos dicho, de la mente aquí una cuarta al corazón, para que palpando lo toquemos, está tan cerquitas, a un suspiro, pero el hombre no quiere buscar de Dios. No es que Dios esté perdido, no estamos, si encontramos frases esas que son antibíblicas, no, no, pero el hombre es el que no quiere buscar de Dios. Dios está accesible. Entonces, debido a esta situación, es Dios quien toma la iniciativa de traer al hombre al arrepentimiento. El hombre no tiene iniciativa de salvarse, no, todo lo hace Dios. Todo. Él nos ama, nos escoge y nos deja, nos amó primero, baja, muere por nosotros, nos llama, todo lo hace Dios. Nosotros no tenemos, o sea, es por gracia, por medio de la fe. No, no es por obras, no es por mérito, no es porque yo quiera, busqué de Dios, ay, que acá, ay, que de casualidad. No, Dios programa todo, es todo debido a Él. Y entonces, cuando vinimos arrepentidos por medio del Espíritu Santo, Él nos pone bajo convicción al hombre al fin de que podamos llegar a Dios. Entonces, a través de toda la historia humana, el Espíritu Santo ha estado activo de convencer al hombre y a la mujer. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer, de su error, para que se arrepientan y busquen el camino de Dios. Ahora, esto es verdad desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esto es igualmente. Porque alguien puede decir, pero en el Antiguo Testamento no había Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Ahí está inicio de la Trinidad desde el principio. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Génesis 1:26. Desde el principio. Entonces no me diga que no hay Trinidad, que no hay. Desde el principio. Y por eso Dios dijo cuando Moisés, cuando renegaba mucho con el pueblo, ¿hasta cuándo contenderá mi espíritu con el hombre? Y se acordaba Dios que somos polvo, somos por eso él. Desde el principio. Entonces, por ejemplo, en los días de Noé, el hombre se apartó de Dios tanto como en los días de hoy. Y hoy estamos como en los días de Noé y los días de Lot. No quiero ampliarme porque la gente viene entretenida. ¿Cómo va a venir? ¿Cuándo va a ser cuando venga el Señor? Como en los días de Noé. La gente comía, se casaba, hacía pachangas, o sea, era muy próspera. Fíjense en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra estaban tan entretenidos y todo como en Las Vegas, la ciudad de pecado y así por el estilo, y ciudades grandes, que no tenían tiempo para buscar a Dios. Tenían mucho dinero, ni para trabajar, estaban ociosos. O sea, eran totalmente gays, eran ociosos, flojos, no tenían más que hacer y se pervertían tanto. Cuando los días actuales sean así, entonces. Dice que cuando sea la época igual, y esta época está madurando igual, para que se manifieste el anticristo, pero antes va a venir Cristo. Ahora, entonces, a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Hay una versión que se arrepintió, pero Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para que mientan, hijos de hombre, para que se arrepienta. Yo más bien le dolió en su corazón habernos hecho. Por eso a Moisés una vez le dijo, ¿sabes qué? Apártate, voy a destruir todos estos, voy a hacer una raza más grande, más guapa, más inteligente, más sabia. No, no, Señor, pero Dios sabía lo que iba a hacer, claro, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios en tal situación? Bueno, Él hubiera podido aniquilar a toda la humanidad con una sola palabra, pero no lo hizo. Pero hay que conocer el carácter de Dios. Entonces, eso dio oportunidad al hombre a que se arrepintiera y creyera en Él, pero el hombre no creyó. Bueno, en la época de Noé, la generación estaba así, no creyó, y solamente él y su familia, es decir, otras 7 personas, creyeron. Los demás, como en el tiempo de Noé estamos hoy, ¿verdad que sí? Igual. Y vino, ellos pudieron haberse subido a la arca y no, creyeron, no creyeron que había lluvia, que iba a haber, no creyeron. Y mire, pereció el mundo, pero nada más 8 personas. Es igual hoy. Entonces, al venir la época de la iglesia, ahora pasamos al Nuevo Testamento. Dije que el Espíritu Santo obra desde el Antiguo, en el Nuevo. Podría poner muchos ejemplos, pero quiero avanzar. Al venir la época de la iglesia, el ministerio del Espíritu Santo no cambió. Él todavía estaba activo, tocando corazones de los hombres para convencerlos de pecado, como leímos, verso 8, de justicia y de juicio. Entonces, Dios puede usar muchos métodos para acercar al pecador, empezando por el hombre pecador. Recuerde, la función del Espíritu Santo es primordialmente, Dios no quiere que nadie se pierda. Al hombre pecador que venga a Cristo, puede ser por medio del testimonio de cualquier cristiano. O sea, por eso el testimonio de nosotros cuenta mucho. Ellos le han vencido por la palabra, por el testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Puede ser también por la palabra de Dios directamente, que usted escuche predicaciones como estaba escuchando nuestro hermano en la tarde, o por medio de la conciencia. Tenemos una conciencia, entonces, que nos dice que necesitamos a Dios, no podemos salvarnos por nosotros mismos. Pero es importante, o sea, no importa el método, siempre es el Espíritu Santo el que habla al corazón del hombre, usando su conciencia, testimonios, palabras, accidentes, whatever. Va a usar de todo el Espíritu Santo para traer esa convicción de pecado, para que el hombre de alguna manera pueda llegar y acepte a Jesús como su Salvador y Señor. Entonces, podría venir también por medio de no poder dormir en la noche. Hubo muchos reyes paganos que no podían dormir, como cuando el caso de Esther, Mardoqueo, y reyes Ciro, el mismo este de, sí, Ciro, el de Daniel, cuando fue a los leones, Darío, no podían dormir. ¿A cuántos se les ha ido el sueño alguna vez? Ahora también, por no tener tranquilidad de espíritu. Dice usted, ¿qué me pasa? No me siento bien en mi espíritu. O hay lugares que se mete y quiere salirse ya, ¿no? No quiere escuchar eso. Entonces, puede venir en muchas formas. Cargas pesadas sobre un dolor en el pecho. O sea, trae una carga, siento una carga pesada, pero no es de que tenga un dolor del corazón, no, sino tiene una carga de algo. Por ejemplo, yo cuando le huí al pastorado, pues me faltaba algo. Pues ya soy cristiano, ¿y qué me falta? Tenía que obedecer a Dios. Hasta que ya obedece uno a Dios y ya se quita eso. Y siguen viniendo cosas, ¿no? Porque está uno vivo y siguen cosas, convicción, pues. O por medio de una conciencia muy activa en la cual los pensamientos pasan o no pasan. Es una conciencia muy activa que se repite y se repite y luego lo mismo. Dice, ay, no me deje este pensamiento, no me puedo sacar esto. Una conciencia muy activa se repite una y otra vez, causando angustia mental, o por algún pensamiento que le tiene esclavizado, o simplemente cosas que no están correctas, que debe hacer algo para corregirlas. Entonces, o sea, usted sabe, tiene una relación malsana, usted sabe que no está bien, tiene que corregir eso, ese mal hábito. Está viendo pornografía, está metiendo su mente, escuchando lo negativo, corte eso. Entonces, minístrese con la palabra. Alabado Dios, vaya a la Biblia, vea las promesas, vea los principios de vida, vea algo, ministrese, saque todo eso. No sueñe también despierto, jóvenes que están aquí, y no sueñe fantasías, y pensando así, que voy acá, y que no, que aquella muchacha, y que acá me pretendía, y luego le da vueltas, ¿sí? Está soñando nada más despierto, no. Haga algo real, algo que sea, ponga acción a eso. O sea, acción en lo bueno. Entonces, repito, eso es muy importante. Alguien está haciendo algo incorrecto, Dios le está redarguyendo, apártese de ahí. El listo ve el mal, el avivado, el inteligente y huye, ¿no? Entonces, la convicción siempre es usada para guiar al individuo a la conversión. Es el tema que pusimos. Entonces, el Espíritu Santo hace su trabajo con el propósito de llevar al individuo al arrepentimiento y al perdón en Cristo Jesús. Si no, no hay cielo. No hay salvación, aunque haga obras y vaya a la iglesia y que ayune y que diga que acá que es cristiano. Tiene que arrepentirse y volverse. Y arrepentirse es un cambio de rumbo. Es no hacer las mismas cosas. Y que le redarguya lo que hace mal. Si no, no se ha arrepentido. Por eso hay muchas lagrimitas, dicen de cocodrilo, ¿no? Cosas así, que gente que llora, llora, pero no se arrepiente, no deja su pecado. Ese no es arrepentimiento. Esa no es convicción. El Espíritu Santo no le ha tocado. Entonces, cuando sucede eso, él no se contenta con ver al hombre sufrir. Él hace que el individuo se sienta incómodo para que deje su pecado y busque de Dios. Ve que mucha gente sufre las consecuencias del narcotráfico, de los terremotos, o sea, sufre, llora, es religioso y sufre y sufre. Y muchos piensan que el sufrimiento va a hacer a Dios, va a mover a Dios, o que mis lágrimas, o que mis oraciones, es la fe. Es apartarse. Yo por eso repito mucho 2 de Crónicas 7:14. Mire los cuatro pasos, tres, cuatro pasos. Creer, arrepentirse, buscar su rostro y apartarse, confesar. O sea, si no hay eso, a mí me pone que pensar. Hemos visto muchas cosas de esas. Así que vamos a ir cerrando entonces. Tal vez en estos momentos usted se dé cuenta o de lo que estoy diciendo y diga, bueno, tal vez en esta área o en aquella. Tal vez el Espíritu Santo está tocando su corazón en este momento. Tal vez usted se siente raro o rara. Dice, bueno, de veras, yo necesito un verdadero arrepentimiento. Yo necesito de vivir para el Espíritu y dejar de vivir para mi carne en el pecado. Si usted se siente mal por todas esas cosas que usted ha hecho, sabe que Cristo murió por usted y Él quisiera tocarle su corazón, hacerlo tiernito, mire, y ponerle un sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él quiere, mire, que se arrepiente de sus pecados, Él quiere perdonarle y quiere invitarle que venga a Él. O sea, es por la fe en Cristo Jesús, que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, es aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay más, no hay más. Por eso las tesis que clavaron era un solo Dios, una sola fe, un solo Señor, es solo a través del arrepentimiento. O sea, no es por obras. Así que vamos a hacerlo y vamos por nuestros amigos. Yo creo que tenemos muchos amigos amigos nuestros que no saben estas palabras, que no han oído y nos duele. Vamos a hacer una oración y pedirle al Padre, amén, a Él se le pide en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Inclusive en las oraciones, cuando no podemos orar correctamente, Él nos dice, es por acá, y nos alinea con el Padre. Por eso me gusta tanto. Yo tomo en cuenta a los tres. O sea, es un solo Dios, entienda. Y a veces se confunde mucha gente, dice, pero ¿cómo uno? ¿Cómo tres en uno? Bueno, sí, yo mismo soy tres en uno. Yo no sé cómo le hizo Dios, pero este cascarón se va a quedar aquí. Y el verdadero Juan se va. Alabado Dios. Así que vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias por el Espíritu Santo. Gracias por dárnoslo como nuestro mentor, nuestro guía, nuestro maestro. Señor, que Él, Señor, siga redarguyendo en la vida del hombre y la mujer pecador. Que Él deje sus malos caminos, su vida depravada, Dios, y venga a Dios al arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús. Señor, yo sé que tal vez muchos de nuestros amigos y compañeros y amigos de mis hermanos, Dios, estén sin fe, sin esperanza, estén descarriados por allá. Que tu palabra, Dios, que el testimonio, que su conciencia, tú obras en todas cosas, pero el que lo haces eres tú, glorioso Espíritu Santo, convenciendo. Si no, nuestras palabras serían solamente vanas, huecas. Obra, oh Dios, para salvación en todo aquel que cree. Dios, trabaja en sus corazones para ponerlos bajo convicción, Dios, que son pecadores, convictos de pecado. Padre, tú eres un Dios justo que has enviado a tu Hijo. Igualmente, Señor, justo, el que justifica y a los que son justificados por medio de Él. Adoro tu santo nombre, Dios, y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Síguenos, Señor, guiando. Tú vas a guiar a tu pueblo, a tu iglesia, a la verdad, y no va a haber ningún error, ningún engaño. Nadie nos podría engañar, porque el glorioso Espíritu Santo está aquí para alertarnos, para enseñarnos, Dios mío, para guiarnos, instruirnos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.